Se ha fallado el premio Primavera de Novela y la sorpresa ha sido que lo ha ganado alguien bien conocido de buena parte de nuestros oyentes, la autora de uno de los ensayos históricos de más éxito de los últimos tiempos. Elvira Roca Barea, autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, hace una magnífica novela sobre las brujas de Zugarramurdi y toda la zona de Navarra y del sur de Francia. Es un tema, desde luego, atractivísimo. Se llama Las brujas y el Inquisidor, y podemos felicitarla aquí en fin de semana. Doña Elvira Roca, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué emoción, ¿no? Entrar con un premio también en el mundo de la novela.
Ha sido realmente una sorpresa agradabilísima y bueno, y emocionantísima, y ahora pues a ver cómo se desempeñan las brujas y el inquisidor en el mercado del libro, que es lo siguiente que hay que ver, ¿no?
Efectivamente. Anoche cerraba yo la última página de su apasionante novela. Tengo que decir que está extraordinariamente bien escrita, que es una cosa que no puede una decir de novelas, digamos, de difusión muy generalizada.
Hay que cuidar el lenguaje. Ese ha sido siempre, yo soy profesora de lengua. Así que me precio de haber alfabetizado a algunas generaciones después de tantos años en un instituto. Y he procurado siempre enseñar que el lenguaje es un código de circulación, de conocimiento, de ideas, de todo, y que como tal código hay que cuidarlo y hay que mimarlo, porque si se estropea todo lo demás que con ese código viaja, ¿no?
Es una novela muy amena, pero a su vez, insisto, escrita con cierto estilo arcaizante, cierto, porque tampoco se trata de dificultar la lectura, y que recrea estupendamente la época que refleja, que es los comienzos del siglo XVII. Porque hay una cosa que es cierta. Yo creo que Elvira Roca Barea, que es licenciada en Filología Clásica e Hispánica y doctora en Literatura Medieval, en este caso ha sido muy, muy fiel a los datos históricos.
Lo he procurado, porque cuando se mete uno en el territorio de la novela histórica, pues tiene que meterse ahí con algunas ideas que, bueno, obligatorias no son, pero algunos estamos convencidos de que hay que manejar la novela histórica con un cierto respeto a los hechos, ¿no? Esto no quita que le añadas pues otros personajes o que le añadas algunas emociones, pero los hechos no se pueden modificar, no se pueden cambiar al gusto de uno, sino que tienes que ceñirte a ellos y respetarlos, ¿no? Y yo he procurado hacerlo. Hay abundante documentación sobre el proceso de Zugarramurdi, sobre el protagonista de la novela, que es el inquisidor Alonso de Salazar, y todo eso he procurado, o en fin, enseñárselo al lector sin apabullarlo a base de datos y de historia, pero respetando siempre las cosas que ocurrieron y que sabemos ciertamente que ocurrieron, ¿no?
Y en esta novela pues se habla de aquelarre, se habla de la comparecencia del diablo, se habla de vuelos de brujas, pero además se aprenden muchas cosas de historia, porque la autora, entre otras cosas, nos enseña que la persecución de brujas no es un fenómeno medieval, ¿verdad?
No, esa es una idea generalizada, pero que está totalmente equivocada, en parte por el cine y en parte también por novelas que no, bueno, que han proyectado hacia atrás hechos que sucedieron muchísimo después, ¿no? O sea, lo que llamamos el fenómeno de la caza de brujas pues comienza ya de una manera visible a finales del siglo XV y dura durante bastante tiempo, tiene un siglo, el más duro, aproximadamente desde 1550 a 1650. Y es, podemos decir que es realmente un fenómeno estricto de la modernidad, pero proyectamos todo hacia la Edad Media, y entonces cuando alguien dice caza de brujas o se perseguía a las brujas, todo el mundo proyecta una idea medieval que es equivocada, ¿no?
Y no solamente eso, también hay buena parte de la novela de la Leyenda Negra engarzada en esta cuestión de las brujas y España, porque se acentúan cosas que no son ciertas, ¿verdad?
Claro, ahí ya hay un totum revolutum en el que se asocia absolutamente la Inquisición a la persecución de las brujas, se ignoran sistemáticamente los problemas de fondo, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas religiosos que había, que la mayor parte de la persecución la lleva a cabo los tribunales civiles, no la Inquisición, y que realmente la caza de brujas fue más intensa. Esto, hay trabajos ya muy serios sobre esto, allí donde hubo grandes conflictos religiosos, ¿no? Y fue mucho más atenuada allí donde no se produjeron estos conflictos o no duraron mucho o no fueron muy virulentos, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, pues el fenómeno de la persecución de la caza de brujas fue muy limitado, muy escaso en relación con otros países, ¿no?
Es curiosísimo el conocimiento que tiene usted también y demuestra de las distintas publicaciones históricas sobre las brujas, de todo lo que los distintos autores fueron haciendo público. Y bueno, uno aprende muchas cosas, por ejemplo, lo que sean las marcas del diablo, cosa divertidísima, por ejemplo. Cuéntenos qué son.
Sí, divertidísima, pero terrible. Porque hay un momento en el que, no en España, por eso no es uno de los asuntos que la novela trate mucho, había que mencionarlo, porque sí que fue muy importante en el caso de Francia, donde se desarrolló toda una literatura médica, incluso para enseñar a los médicos cómo había que buscar esas marcas del diablo, pero hubo un momento incluso en el que esas marcas del diablo se consideraron como una prueba judicial, es decir, que se detenía a alguien y se le buscaban en el cuerpo alguna de esas marcas, y si esas marcas se consideraba que se encontraban en ese cuerpo, pues esa persona era automáticamente condenada. Y bueno, hay un cuadro muy famoso, y esto permaneció luego de muchísimo tiempo, que trata, o sea, representa el momento en el que se está buscando las marcas del demonio en una de las muchachas que intervinieron en el episodio también muy conocido de las brujas de Salem, ¿no? O sea, las marcas del demonio, divertido, sí, por lo que significa de ignorancia, de superstición y de ridículo en estos tiempos, pero en su momento fue una tragedia, fue realmente una tragedia el que se llegase a considerar que se podía buscar en un cuerpo determinadas señales. Y si esas señales estaban ahí, entonces esa persona automáticamente era un brujo, era una bruja, y automáticamente se procedía a su condena, ¿no?
Me ha llamado mucho la atención su conocimiento, por ejemplo, del País Vasco y de lo que ahora llamamos País Vasco francés, o sea, digamos, de los dos lados de la frontera histórica del Reino de Navarra.
Bueno, es que el caso de Zugarramurdi no se puede comprender sin entender qué era lo que estaba sucediendo al otro lado de la raya. O sea, el caso de Zugarramurdi es un caso que viene rebotado del otro lado de la frontera y de la persecución tremenda que se desató allí a partir de la presencia del juez Pierre de Langre, que fue enviado al territorio para limpiar de brujas aquella zona, ¿no? Y lo que ocurre a un lado y otro del Pirineo está absolutamente interconectado. No se puede ir a intentar comprender qué es lo que ocurre ahí sin atender a lo que está sucediendo al otro lado. O sea, absolutamente interconectado lo uno con lo otro.
Sí, sí, al final es un caso de histeria colectiva azuzado desde Francia y con también un trasfondo político que usted explica muy bien. Y me ha llamado la atención también su conocimiento de la gastronomía de la época. Por ejemplo, tengo aquí una receta de una salsa favorita de uno de los protagonistas, Baltasar, que se adereza y se adoba de la siguiente manera: caldo de gallina colado, almendras tostadas, dos higadillos de pollo asados, varios puñados de azúcar, canela molida y el zumo de un limón.
Bueno, es que hay varios recetarios estupendos de aquel tiempo y entonces pues los están en, se les puede encontrar porque están digitalizados y bueno, te despliega un mundo de sabores bastante fantástico, ¿no? Y esta receta creo que es de Pedro de Granado, del recetario suyo de 1600 y poco. Y bueno, encontré también la receta de la cabeza de
ternera.
De ternera también. Es decir, procuré visitar un poco este mundo fantástico de los recetarios que se escriben en España a finales del siglo XVI y principios del XVII y dar algunas recetas porque me parecían muy bonitas y muy muy interesantes, ¿no? Sobre cómo se preparaban las carnes, cómo se preparaban las salsas.
Sí, sí, y eran muy distintas. Es bien interesante lo que cuenta usted.
Sí, el mundo de la cocina ha variado muchísimo.
Hay un juicio también más que interesante, efectivamente, sobre la leyenda negra, sobre cómo se nos difamó también en este aspecto de la brujería y su persecución, una vindicación de la figura del inquisidor Alonso de Salazar, Y en la coda del libro se refiere usted a que algunos ilustrados, entre ellos Moratín, pues alimentaron la leyenda negra.
Sobre todo en el caso de Alonso de Salazar, es decir, Alonso de Salazar es incomprensible que después de los libros que se publicaron sobre él, sobre todo los trabajos de Henningsen, del danés Henningsen, que bueno, le dedicó bastantes trabajos, uno muy notable, ¿no? El tomo ese gordo que se llama El abogado de las brujas, pues es asombroso que a pesar de todo eso y de que ya desde los tiempos de Lee había sido reiteradamente destacada su actuación formidable, ¿no?, en el caso de Zugarramurdi, y cómo eso había provocado un cambio legislativo que en el resto de Europa tarda casi un siglo en producirse, pues sin embargo Alonso de Salazar estaba ahí en las catacumbas. Y no solo eso, sino que a pesar de que su comportamiento en este caso es verdaderamente formidable, es realmente el héroe de la novela, no solo no había sido apreciado, sino que había sido desprestigiado muy notablemente por fundamentalmente, pues por el caso de Moratín, como lo señala Caro Baroja, es verdaderamente lamentable, ¿no?, que sin conocimiento ninguno de qué fue realmente lo que pasó y qué fue lo que realmente hizo Alonso de Salazar, pues terminara su nombre arrastrado por el lodo de la ignorancia, de la barbarie o de la intransigencia, ¿no?
Le advierto que usted va a ser arrastrada por la misma barbarie. Quiero decir que ya he oído comentarios de la novela puramente ideológicos de parte de personas que no la han leído, lo cual es muy lamentable.
Bueno, uno se enfrenta siempre a ese tipo de situaciones y hay que llevarlas con deportividad. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que no tiene otra cosa en la cabeza.
Pues es Elvira Roca Barea triunfando de nuevo después de Imperiofobia y Leyenda Negra en el sector del ensayo. Pues ha pasado la novela con Las brujas y El inquisidor. ¿En el futuro la vamos a ver como ensayista o como novelista?
Pues no lo sé, estoy en fase de desintoxicación en sentido literal, porque realmente ha sido un trabajo de mucho tiempo y ahora necesito despejarme algo, porque es que uno cuando se concentra mucho en algo y está todo el santo día yendo y viniendo a los textos y yendo y viniendo a los documentos y pues te saturas, ¿no? Realmente te produce un fenómeno de saturación y necesita uno despejarse unos cuantos meses hasta que se le despeja la cabeza. Yo estoy ahora en esa fase de descompresión.
Pues ánimo y enhorabuena. La verdad, para mí ha sido una delicia leerlo. Las brujas y
los
el inquisidor
cerebros.
De la editorial
Muchísimas
Espasa.
Gracias.
Gracias a usted.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós, adiós.